nosotros regresamos al mundo de la ciencia ficción para comentar qué es lo que tiene próxima, que ya ven la tapa ahí en el Facebook de la radio. Después, cuando se metan en la página, van a tener la posibilidad de saber esto que Laura va a comentar ahora.
Sí.
¿Qué hay? ¿Qué hay?
¿Qué hay? ¿Qué hay?
Sí, amigos.
¿Qué hay?
Tenemos cuentos muy variados en distintos estilos de ciencia ficción, alguno más fantástico. Mi idea era dar un pantallazo, no un pantallazo de actualidad, sino de variedad de estilos y propuestas que puede haber para tocar el tema de lo femenino como renacimiento. Lo femenino en el sentido de cualidades, no necesariamente de las mujeres, sino lo que se interpreta como femenino opuesto a lo masculino de la fuerza. Por ejemplo, lo femenino sería la continuidad, la posibilidad de renovación, la memoria. Y todas estas cosas que habitualmente no se asocian. Por ejemplo, tenemos un artículo sobre el heroísmo masculino y femenino. Viste que se habla siempre del tema de el camino del héroe.
Sí.
Y se lo vincula con ciertas experiencias. El camino del héroe está definido en la antropología, se ha repetido en un montón de culturas distintas. Es un viaje. El héroe sale de su lugar natal y emprende un viaje con el que enfrenta peligros, vence ciertas pruebas y regresa transformado a su sitio de origen, siendo el mismo, pero renovado, digamos. Bueno, esto que se conoce como el viaje del héroe tiene características que se asocian con lo masculino.
Sí.
Y la escritora de este artículo, que se llamaba Paula Salmoiraghi, que está estudiando en este momento letras y que ha hecho mucha investigación sobre este tema, proponía hacer un paralelismo con un viaje de la heroína, que no sería un viaje en el sentido de salir de la casa, sino la posibilidad de aprender con lo cercano.
Claro.
Y bueno, hace un desarrollo muy interesante redescubriendo el valor heroico que pueden tener características que no asociamos habitualmente con lo heroico, como pueden ser la memoria, la capacidad, como te decía, de renovarse, la continuidad, la fluidez, todas estas cosas que no se asocian habitualmente con lo heroico, son características que pueden tener tanto hombres como mujeres.
Sí, hay también la industria, ¿no? Bastante machista en ese sentido.
Ese
¿no?
es el tema. Estamos en una estructura. Cuando se habla de patriarcado, se habla no de una cuestión simplemente de qué malos y abusivos son los hombres con las mujeres, sino en una estructura muy verticalista en la que está estratificada la violencia, en la que el poder se sostiene con la fuerza y no con el acuerdo.
Bueno, de hecho, hasta se lanzan superhéroes que poca relación tienen, superhéroes que vienen de algún tipo de mitología y después nula relación tienen con el verdadero personaje mitológico, ¿no?
Olvidate.
O sea, hasta ese lugar, ¿no?
Sí. En la cosa
Thor es el ejemplo.
Sí, tal cual. Bueno, pero toda esta cosa nos lleva a otros asuntos que tiene que ver con la recuperación de una figura cuando en realidad lo que se recupera es un nombre, una iconografía, una forma. Es rubio y tiene pelo largo y tiene un martillo y a nadie le importa por qué peleaba el original o cuál era la medida original o cuál era su idea de la cosa.
Sí, sí.
A nadie le importa.
Bueno, pero eso sucede porque es de un cómic. Está, digamos, lo que se hace, la versión fílmica es de un cómic y no la versión literal del mito escandinavo.
Yo creo que va más allá de eso, que es la representación de un cómic, pero el cómic también hizo su propia iconografía o su propia lectura del mito original.
Sí, o sea, ya no es el Thor que nosotros podemos llegar a leer en la mitología vikinga. Es Thor el del cómic. O sea,
exacto.
Es como decir, es lo mismo que decir Superman, que nunca existió.
Pero además, el cultor del cómics va a ver las películas y se quiere dar la cabeza contra la pantalla, ¿entendés?
Sí, sí.
O sea, si vos esperás que esté representando eso que supuestamente
no, estás en el horno.
Mismo nombre debería representar u homenajear, No, dejá de pedirle. Los olmos no dan peras.
En el horno. Conmigo. Sí, cero chance. Claro. Cero chance.
Claro.
Cero chance.
De todas formas, yo noto, por ejemplo, en lo que es películas y revistas y así, fantasía o ciencia ficción, noto mucha más presencia de heroínas que de héroes en los últimos tiempos. No así, obviamente no así en la historia, pero porque en la historia se dio la cuestión de que era el mundo, era machista, y entonces las pocas mujeres que han tenido algún ribete histórico importante, ¿no? Como acá el caso de Juana Azurduy, mal tomado el ejemplo por el gobierno, como tantas otras cosas, pero digamos, es un ribete histórico importante el de Juana Azurduy o el de este... ribete de otras características, de otras mujeres en la historia de...
Lo que pasa es que esto te lleva a una cuestión muy interesante. ¿Quiénes son los que han juntado esos datos? Los historiadores, en su mayoría hombres, que guardaron, recabaron la información sobre lo que les parecía más importante.
Absolutamente.
Entonces ya hay un sesgo de...
Pero ya también es cierto que, por ejemplo, las mujeres no iban a la guerra. O sea, hay una cuestión también ahí, desde la hechura misma del héroe. O sea,
bueno, pero
hay una cuestión que tendía al machismo solo por una cuestión de que, por ejemplo, a las mujeres no se les pegaba. O se tenía ese concepto de no... Bueno, pero digo, se tenía ese concepto de no van a la guerra porque a una mujer no se le puede... o sea, estaba para otra cosa, era otro tipo de esclavo y los esclavos no iban a la guerra.
No, estás en un error. Acá en la Guerra de la Independencia, el esclavo era el que representaba a la familia.
Está bien, el mulato, el batallón del mulato, zambos y cosas. Pero
es como si vos tuvieras robots a tu servicio.
Sí.
Mandás los robots a que peleen por vos.
Sí. Pero en sí, en el mundo...
Es tremendo.
En sí, acá, porque bueno, acá, digamos... se genera otra cuestión acá, que es mucho con el tema del criollaje y para justamente dividir las aguas de... el imperialismo gallego, español, digamos, se utiliza a todos los que habían nacido acá o se habían escapado de alguna forma de los países limítrofes, y entonces, bueno, se utiliza todo eso y se los manda al frente. Pero en el resto del mundo, digamos, en las grandes batallas del mundo, los esclavos solo servían para, digamos, eran los pajes, eran el ballet, o sea, servían para poner al feudal, al señor que iba a la batalla, iba a la contienda, para acomodarle la armadura,
pasa,
llevarle los petates.
Hay distinto,
para eso.
Según las distintas culturas, según las distintas guerras y las distintas épocas, ha habido distintos lugares. El señor feudal iba a la guerra liderando a los que iban adelante, digamos, y recibían los lanzazos y los flechazos y todo. Mm. El noble, el caballero, era el que iba a caballo, por eso era caballero. El que iba a pie era toda esa pobre gente que vivía alrededor del castillo, supuestamente bajo su protección.
No, los burgos no iban a la guerra.
Depende en qué momento. Porque no se les preguntaba, ¿eh?
No, bueno, pero es que era justamente, no iban a la guerra,
bueno,
eran
que
posesión.
Después,
eran posesión, era como decir, no... O sea, era arriesgar la posesión de...
No, pero para eso dejamos a los hijos y las mujeres. ¿Ves? Es este otro lugar en la guerra. Hay una función que era la de ir a combatir en el frente y las mujeres era el quedarse y sostener eso porque después tiene que volver a algún lado el hombre.
Sí, exacto.
El hombre o lo
bueno,
que... O
eso
lo que
es
volvía,
lo que estoy
¿no?
diciendo, o sea, es claro. lo que estoy diciendo. La
lo
mujer
bueno
no
es que después.
No tenía espacio para ser heroína. Por
lo
eso
bueno
las
es que
grandes...
después en el desarrollo.
No,
discúlpame.
En el hogar, pero termino... no se valorizaba o no se rescataba la heroicidad de ese trabajo.
Bueno, claro, pero. O sea, decir era heroína en el hogar me suena a el ama de casa, trabaja, veamos los derechos del ama de casa y todo eso, que está bien, que es como es, pero que a la historia en sí no le hizo
es
mella.
Es el punto de quién cuenta la historia.
Bueno, claro, por eso lo que en realidad se está planteando es cuál es el cuestionamiento, en verdad.
Claro,
justamente.
Exactamente.
O sea, no se está revalidando ese mensaje. Lo que plantea ella es qué es lo que cuestionamos, no lo que estamos revalidando. Lo que yo digo es que después, por suerte, se encontró un desarrollo mucho más interesante, que fue el de el inmigrante ilegal.
Claro.
Entonces, el esclavo pasó a ser el inmigrante ilegal y ese ya sí automáticamente fue a pelear todas las guerras.
Sí,
parece
es.
Que es algo que está lejísimo, pero ahora cosen, en el 11.
Todo el tiempo.
Están en los talleres clandestinos atados a las sillas.
El otro día veía un documental que estaban dando en un canal sobre Irak y los yanquis y todo esto, y pasaron 10 historias, ¿no? De 10 o soldados y 9 eran todos, no, ninguno era yanqui.
Tal cual, sí.
No, los 9 que green pasaron.
Car. La guerra de la green card.
Claro, entonces está bien. Siempre se encuentra la forma de mandar a alguien, ¿no?
¿Viste el video de Green Day? No me acuerdo si se llama Días Felices, que es tremendo que lo hicieron para la época de del cuando estaban reclutando para la guerra de Irak.
Sí.
Y van a estos pueblos pobres, de granjeros, donde los pibes jóvenes no tienen nada que hacer de sus vidas y empiezan a reclutar ahí. ¿A quién llevan a pelear a la guerra? ¿A quién llevan como recluta, como voluntario a la guerra? Al que le ofrecen vas a tener una plata, si te pasa algo le va a llegar a tu familia. Y si acá estás mirando pasar la vida, no hay laburo, no hay estudio.
Obra social, ¿no? De alguna manera.
Claro.
Obra social.
Te ofrece una posibilidad de algo cuando no tenés nada.
Claro.
Y vas a pelear para que ellos hagan sus grandes negocios.
Lo de siempre.